El domingo de Pascua de 1975 comenzó como unas vacaciones de Pascua normales para la familia Rupert, pero pronto se convirtió en una pesadilla que ahora se conoce como la masacre familiar más mortífera de la historia de Estados Unidos. Siga con nosotros para descubrir cómo un hombre aparentemente inofensivo logró asesinar a 11 miembros de su familia. James Urban Rupert nació el 29 de marzo de 1934, hijo de Charity y Leonard Rupert. Él, junto con su hermano mayor, Leonard Jr., creció en Hamilton, Ohio. Sin embargo, su pequeña familia estaba lejos de ser normal, ya que Leonard Sr., conocido por tener un temperamento violento, hizo que la infancia de sus hijos fuera traumática. Para empeorar las cosas, Charity eligió a sus favoritos cuando los niños aún eran pequeños, favoreciendo siempre a su hijo mayor, Leonard, más brillante y seguro de sí mismo, en detrimento de su hijo menor, James. James creció en un ambiente hostil, y su madre le decía a menudo que ojalá nunca hubiera nacido, ya que ella quería una hija en su lugar. Como era de esperar de un niño que creció sin afecto paterno, esto afectó negativamente a la confianza en sí mismo de Rupert y creció para convertirse en un solitario. El descuido de sus padres le costó constantemente, incluida la insistencia de su padre en tener gallinas en su casa, lo que le provocó una alergia a las plumas. A pesar de su alergia, sus padres mostraron poca o ninguna preocupación por su bienestar, ya que continuaron teniendo gallinas. Cuando Rupert cumplió 12 años, en 1947, su padre cayó gravemente enfermo y pronto murió de tuberculosis. Sin embargo, sus días de tormento estaban lejos de terminar, ya que su hermano mayor rápidamente asumió el papel de su padre y se esforzó por acosar a su hermano menor. Como resultado, el rendimiento de Rupert en la escuela fue muy deficiente en comparación con el de su hermano. Sin amigos que le ofrecieran apoyo, Rupert se vio obligado a arreglárselas solo, ya que Charity seguía ignorando su existencia. El constante acoso en casa y en la escuela se volvió tan grave que a los 16 años, Rupert decidió poner fin a todo de una vez por todas. Cogió sábanas de su casa e intentó ahorcarse. Sin embargo, no logró su intento de suicidio. Esto marcó un acontecimiento importante en la vida de Rupert, ya que dejó de hacer cualquier esfuerzo por mejorar su vida y aceptó su destino como hijo inferior. Este fue el primer y único intento de suicidio de Rupert. No es de extrañar que Rupert llegara a odiar tanto a su hermano como a su madre. Cuando llegó a la universidad, medía 1,68 metros y solo pesaba 61 kilogramos. Pasó 2 años en la universidad antes de abandonarla también, mientras su hermano lo superaba una vez más y se graduaba en ingeniería eléctrica. Ayudó que Leonard Jr. contara con todo el apoyo de su madre. Su resentimiento hacia su hermano llegó a un nivel peligroso cuando Leonard Jr. se casó con una de las antiguas novias de Rupert llamada Alma, una chica por la que nunca perdió los sentimientos. Esto se citaría más tarde como motivo de su alboroto. Rupert empezó a sentir que el mundo entero estaba en su contra y se resignó a llevar una vida anodina. Aceptando la derrota, se formó para ser delineante, pero permaneció desempleado la mayor parte de su vida, lo que no le dejó más remedio que seguir viviendo con su madre, a menudo pidiéndole dinero prestado a ella y a Leonard Jr. Mientras que su hermano no solo consiguió un trabajo en General Electric, sino que también compró una casa en Fairfield, donde vivía con Alma y sus 8 hijos, Leonard III, de 17 años, Michael, de 16, Thomas, de 15, Carol, de 13, Ann, de 12, David, de 11, Teresa, de 9, y John, de 4. Quizá porque estaba tan frustrado con su vida, Rupert desarrolló una afinidad por las armas. Entre su colección, tenía una Magnum .357, 2 pistolas .22 y un rifle .22. dos cosas se convirtieron en un ritual para Rupert: beber y practicar tiro al blanco. Rupert había recurrido a la bebida para lidiar con el ambiente tóxico en casa, así como para adormecer sus sentimientos de inferioridad. A medida que crecía y seguía desempleado, Charity, cansada de su forma de beber, amenazó con desalojarlo a menos que pagara el alquiler. Sin embargo, como había perdido todo su dinero durante el colapso del mercado de valores de 1973 a 1974, Rupert no tenía forma de pagar su parte del alquiler. Aunque Charity pretendía que esta amenaza lo motivara a enderezar su vida, sin saberlo, lo empujó hacia su punto de ruptura. A medida que la amenaza de desalojo se cernía sobre su cabeza, Rupert comenzó a acercarse a su punto de ruptura. Mientras compraba munición un día, preguntó por silenciadores, pero no terminó de hacer la compra. El 29 de marzo de 1975, Rupert cumplió 41 años. El día de su cumpleaños, fue visto en el Great Miami River en Hamilton, disparando a latas, y esto fue crucial para ayudar a la fiscalía a construir su caso en su contra. Se puede argumentar que, posiblemente, se estaba preparando para una de las noches más mortíferas en Hamilton, Ohio. Esa noche, Rupert entró a trompicones en un bar llamado 19 Hole Cocktail Lounge. Conoció a Wanda Bishop, de 28 años y madre de 5 hijos, que trabajaba en el bar, y le confesó que su madre le amenazaba con echarle si no encontraba un trabajo para pagar su parte del alquiler. Charity le había dicho que si podía permitirse pagar sus bebidas, también podría pagar su alquiler. Wanda recordó que Rupert insistió en que tenía que encontrar una manera de resolver el problema. Rupert se quedó en el bar hasta las 11 de la noche antes de irse, pero pronto regresó y siguió bebiendo hasta que el bar cerró a las 2:30 de la mañana. Cuando Wanda le preguntó si había logrado resolver su problema, Rupert respondió: «No, todavía no». A la mañana siguiente, Charity, que no se encontraba bien, llamó a Leonard Jr. y a su familia para la cena de Pascua, en lugar de un almuerzo temprano en su casa, en el 635 de la Avenida Minor. Una vez que Leonard Jr. y Alma llegaron, sus hijos participaron en una búsqueda de huevos de Pascua en el exterior, mientras Rupert dormía hasta tarde, recuperándose de la resaca de la noche anterior. Para cuando se levantó a las 4 de la tarde, todos se habían mudado al interior para continuar la celebración. Mientras Charity preparaba sándwiches de carne para la familia y Alma ayudaba a emplatar, Rupert se quedó con la familia un rato antes de subir a buscar una Magnum, .357, 2 pistolas, .22 y un rifle. Tenía la intención de ir a un campo de tiro a pasar el día, pero cuando se iba, su hermano le preguntó: «¿Qué tal el Volkswagen?». Rupert se lo tomó como un insulto, ya que los comentarios de Leonard Jr. le recordaban su propio fracaso a la hora de llevar una vida exitosa como su hermano. En lugar de ir al campo de tiro como había planeado, Rupert tomó una decisión en una fracción de segundo que no solo alteró la trayectoria de su vida para siempre, sino que también le quitó la vida a 11 personas. A las 6 de la tarde, Charity, Leonard, Alma, su hijo David y sus hijas Teresa y Carol, que estaban en la cocina, se convirtieron en las primeras víctimas de Rupert cuando éste disparó varios tiros en rápida sucesión, alcanzándolos a todos en el pecho, excepto a su madre, a quien disparó en la cabeza cuando saltó sobre él para intentar evitar que matara a alguien más. Luego se dirigió a la sala de estar, donde disparó a su sobrina Anne, a Leonard III, a Michael y a John. Después de los disparos iniciales, Rupert dio la vuelta y disparó a todos varias veces más para asegurarse de que estaban muertos. Después del tiroteo inicial, si la gente seguía gimiendo y quejándose, les disparaba en la cabeza. Todo el suplicio duró menos de 5 minutos y Rupert solo se detuvo en el medio para recargar. En total, disparó 44 veces, de las cuales 40 alcanzaron a las víctimas. Después de asegurarse de que todos estaban muertos, Rupert se sentó con los cadáveres de su familia durante 3 horas, contemplando el suicidio, pero decidió que, dado que era un pecado mortal, no quería que fuera su último acto. Después de 3 horas, decidió llamar al 911. Le dijo al operador del 911 que había habido un tiroteo. Mientras sus familiares exhalaban su último aliento a su alrededor, Rupert se sentó en el sofá. Esperó allí de 3 a 4 horas antes de llamar a la policía para decirles: «Han disparado a alguien». Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos unos minutos después, Rupert los recibió en la puerta principal. A primera vista, los agentes no sospecharon que algo siniestro les esperaba más allá de la puerta principal, ya que Rupert, con su baja estatura y sus gruesas gafas de montura negra, no encajaba en la descripción habitual de un asesino. Cuando los agentes entraron en la casa, se llevaron la sorpresa de su vida. Uno de los agentes que acudió al lugar también informó de que nunca había visto nada parecido a la escena del crimen y que tuvo que correr a un lado para vomitar. Había tanta sangre en el suelo que se había filtrado a través de las tablas de madera y estaba goteando hacia el sótano. No había señales de lucha dentro de la casa, excepto por un cubo de basura volcado, lo que indicaba que, como la familia no se esperaba esto, no tuvieron tiempo suficiente para reaccionar. Cuando el departamento de policía de Hamilton se enteró del impactante descubrimiento, inmediatamente cubrió la zona con cinta policial, cuando la gente comenzó a reunirse alrededor. La pequeña comunidad que había conocido a la familia Rupert como una familia cariñosa se vio sorprendida por la tragedia y se horrorizó aún más al descubrir que el hombre servicial y modesto que habían conocido toda su vida estaba detrás de los asesinatos. El primer cuerpo que salió de la casa fue el del pequeño John, con su zapatilla asomando por la sábana que le cubría. El pavor empezó a apoderarse de todos cuando, uno a uno, sacaron de la casa 11 camillas, todas con los miembros de la familia Rupert ya muertos. El macabro espectáculo se encontraba en 2 habitaciones de una modesta casa de 2 pisos en Hamilton, donde James Rupert vivía con su madre. En 2 habitaciones, 11 cuerpos, entre ellos la madre de Rupert, el hermano de Rupert, la esposa de su hermano y sus 8 hijos, el mayor, de 17 años, el menor, un niño de 4 años. Rupert fue arrestado por 11 homicidios agravados. A pesar de ser conocido como un hombre recatado pero servicial, Rupert se mantuvo poco cooperativo con los agentes y se negó a responder a cualquiera de sus preguntas. Los investigadores tuvieron dificultades para encontrar un motivo, ya que el sospechoso detenido se negó a decir nada. Durante el interrogatorio inicial, Rupert dejó claro que planeaba declararse loco. Los fiscales creían que Rupert planeaba aprovecharse de la herencia de $300,000 que le habían dejado su hermano y su madre en forma de propiedades y activos. Al declararse culpable, cumpliría condena en un centro designado por el tribunal antes de ser puesto en libertad y hacerse con la herencia. Este caso dio lugar a 2 juicios de gran repercusión. Durante el juicio inicial, Rupert admitió haber matado a su familia, pero se declaró inocente por demencia. Rupert fue representado por Hugh D. Holbrook, quien se dedicó tanto al caso que incluso financió personalmente la contratación de psiquiatras y psicólogos de todo el país para testificar a favor de la alegación de demencia de Rupert. 2 psiquiatras contratados por su equipo de defensa concluyeron que Rupert sufría de paranoia y delirios de persecución, provocados por las palizas que había sufrido en su juventud a manos de su hermano. Por eso, argumentaron que no había podido controlar sus acciones en el momento del crimen. El psiquiatra de la Universidad de Harvard, el doctor Lester Greenspoon, aportó su opinión experta, alegando que si hubiera habido más personas presentes en la casa, Rupert podría haberlas matado también, lo que refuerza la teoría de que Rupert no tenía un motivo sólido más que la locura. Doctor, ¿no es cierto que no tiene forma de decirle al tribunal cuál sería la capacidad del señor Rupert para discutir racionalmente el caso con sus abogados, para ayudar racionalmente en la preparación de una defensa, si no estuviera bajo el efecto de un tranquilizante importante como Thorazine o Trilafon en este momento. ¿No es así? No tengo una forma específica de decirlo. Aparte de decir que durante el transcurso de mi interrogatorio con él, él fue capaz, en ese momento y bajo esa condición, con esa dosis de medicación, de hablar racionalmente conmigo y hablarme de lo que había sucedido. Asesinó a su familia para cobrar los $300,000 del seguro de vida de su hermano. Eso es lo que pienso. Es lo que creo que demuestran las pruebas. Eso es lo que creo. En lugar de que su caso fuera presentado ante un jurado, Rupert decidió que su caso fuera juzgado ante tres jueces. Sin embargo, le dijeron incorrectamente que los tres jueces tendrían que estar de acuerdo por unanimidad en una decisión. Dos de los tres jueces consideraron que Rupert estaba cuerdo y lo condenaron por 11 cargos de asesinato con agravantes. Fue sentenciado a cumplir 11 cadenas perpetuas consecutivas. En 1975, Estados Unidos había prohibido la pena de muerte, lo que evitó que a Rupert se le impusiera una sentencia de muerte. Sin embargo, el tercer juez del condado de Hamilton, Fred Kramer, consideró que Rupert estaba loco. Entre los años 1977 y 1978, el Tribunal Supremo de Ohio dictaminó que se había producido un juicio nulo, ya que los jueces no sabían si debían acordar una decisión por unanimidad o si se aplicaba la regla de la mayoría. A Rupert se le concedió otro juicio que se decidió celebrar en Findlay, Ohio, ya que se consideró que no podía recibir un juicio justo en la ciudad de Hamilton. El 23 de julio de 1975 comenzó el nuevo juicio, en el que Rupert y su equipo de defensa volvieron a defender la alegación de demencia. Sin embargo, la acusación, dirigida por John Holcomb, presentó 29 testigos y 200 pruebas ante el tribunal, construyendo con éxito una línea de razonamiento diferente. Argumentó que la investigación de Rupert sobre los silenciadores, la práctica de disparar y hablar de su madre como un problema que debía resolverse, apuntaban al hecho de que este asesinato en masa fue un crimen cuidadosamente planeado, especialmente teniendo en cuenta que el tiroteo se había llevado a cabo en un momento en que las campanas de la iglesia habían comenzado a sonar, ahogando así el ruido de los disparos e impidiendo que alguien llamara a las autoridades. Continuó diciendo que Rupert planeaba alegar demencia, porque eso aseguraría que lo enviaran a Lima, un hospital psiquiátrico estatal, donde eventualmente sería declarado cuerdo. Esto le permitiría heredar fácilmente los $300,000 que dejaron Leonard y Charity, lo que no podría hacer si lo condenaran por asesinato. Basándose en el convincente argumento de la acusación, Rupert fue condenado de nuevo a 11 cadenas perpetuas consecutivas. Unos años más tarde, en 1982, en apelación, a Rupert se le concedió otro juicio en el que su abogado defensor logró convencer al jurado de que le concediera una declaración de demencia. Rupert fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado por el asesinato de su hermano y su madre, pero fue declarado no culpable de los 9 cargos restantes de asesinato por demencia. El único miembro de la familia que asistió al juicio fue la madre de Alma, Edna Algie. Ella culpó a Rupert de 13 muertes, incluyendo la de su esposo, quien se quitó la vida 3 años después del incidente el día de Pascua, así como la de un miembro del jurado, que se desmayó durante el juicio y murió de un ataque al corazón. Cuando Edna falleció, su lápida proclamaba que la precedían 8 nietos. A los 48 años, Rupert fue encarcelado por el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio, en el Centro Médico Franklin de Columbus. 13 años después, a los 61 años, la Junta Estatal de Libertad Condicional concedió a Rupert otra audiencia de libertad condicional, pero se le denegó la puesta en libertad. Se le concedieron 2 audiencias de libertad condicional más, una en 2005 y otra en 2015. Durante todas estas audiencias de libertad condicional, se le denegó la liberación. Durante su última audiencia en 2015, la Junta de Libertad Condicional del Instituto Correccional Allen Oakwood emitió un comunicado en el que indicaba que Rupert no era apto para la liberación debido a su conducta institucional negativa, así como a una fuerte objeción de la comunidad a su liberación. 7 años después, Rupert murió a los 88 años de causas naturales, después de haber pasado 47 años en prisión. Ha fallecido un hombre que disparó y mató a 11 miembros de su familia en la Pascua de 1975. James Rupert murió el fin de semana en el Franklin Medical Center de Columbus a la edad de 88 años. El Hamilton Journal News dice que murió por causas naturales. La familia Rupert fue enterrada en el Arlington Memorial Garden de Cincinnati, Ohio. Un año después del atroz asesinato en masa, la casa se abrió al público. Las pertenencias de la familia Rupert se subastaron y los suelos de madera se cubrieron con moqueta en los lugares donde las manchas de sangre eran más difíciles de eliminar. La casa se alquiló a una familia que desconocía la historia de la casa. En cuanto se enteraron, se mudaron, quejándose de oír voces extrañas y otros ruidos inexplicables. Hasta el día de hoy, la casa sigue ocupada. Incluso hoy en día, la masacre del domingo de Pascua se recuerda como una de las matanzas familiares más mortíferas de Estados Unidos. Un libro titulado La masacre del domingo de Pascua, El diario de un fiscal, la verdadera historia del asesino en masa James Rupert, escrito por la nuera del fiscal principal, Karen Holcomb, se publicó con la ayuda de sus notas dejadas tras su muerte. Karen Holcomb se familiarizó por primera vez con este caso en la década de 1990, cuando era reportera de The Journal News. En aquel momento, no sabía que su cobertura la llevaría a casarse con el hijo del fiscal y, décadas más tarde, a tomar las palabras de su difunto suegro y convertirlas en un libro que detalla el trauma dejado tras esta tragedia. ¿Qué opinas del caso? ¿Crees que Rupert reunía los requisitos para alegar locura o crees que se trataba de un plan elaborado que se le ocurrió después de decidir que ya no iba a aceptar más el abuso que había sufrido toda su vida? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Si quieres más vídeos como este, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para no perderte más vídeos de crímenes reales. Nos vemos en el próximo.